Sefer,
de libros y autores.
Hablamos, recibimos en Radio Sefarad a Ivonne Zubiaur. Hola, Ivonne.
Hola, Raquel. Encantado.
Encantados nosotros de tenerte a ti para hablar de un libro, un capítulo de mi vida, de Bárbara Conningeman, que nos presenta Errata Nature. Gracias a ti, Ivonne, ¿no?
Bueno, es una propuesta mía, efectivamente. Es un libro que le propuse yo a Irene Antón, la editora de Errata Naturae, porque me parecía que conciliaba muy bien el tipo de libros que yo venía proponiéndole y que habíamos editado ya anteriormente, de autoras nacidas y socializadas en la antigua República Democrática Alemana, pero también un tipo de libros que Errata viene editando en los últimos años y que han tenido bastante buena acogida, de libros sobre las madres, sobre todo de las autoras, pero también en algún caso de autores masculinos. Y este es un libro de una autora nacida en la RDA sobre su madre, que era un personaje muy atractivo, como detallaremos ahora.
Cuéntanos, ¿por qué era tan atractivo el personaje de la madre de la autora, conocida como...
Es una mujer que, bueno, aparece en bastantes libros porque ella fue la primera mujer, aunque él era el segundo marido de ella, del que muchos consideran el mayor espía del siglo XX, el espía británico Kim Philby, que fue captado por los soviéticos cuando estudiaba en Cambridge y infiltrado en el servicio secreto británico, y estuvo a punto de llegar a ser el máximo responsable del servicio, por lo menos del servicio exterior de inteligencia británico, hasta que ya, bueno, cuando vio que lo iban a descubrir, se fugó a la Unión Soviética. Y aunque todas estas historias de espías siempre son un poquito escurridizas, pues muchos expertos e historiadores apuntan o sospechan que esta mujer, Lizzie Friedman, que es el nombre por el que sobre todo se la conoce, pudo ser clave en el reclutamiento de Kim Philby para el servicio soviético. Aunque ella apunta que no habría sido así, pero bueno, la duda queda como casi todo en este libro que intenta explorar a esta mujer tan fascinante.
Claro, y lo hace de una manera particular, porque no es una biografía, no es un estudio completo de la figura de Lizzie, sino que es la visión, son los recuerdos de la hija sobre la madre, ¿no? Y lo que ha ido investigando.
Eso me parecía muy atractivo de este libro, porque es prácticamente un libro de memorias de la autora, que evoca a su madre una vez muerta ya su madre. Y como muy bien dices, Raquel, el libro está construido solo con los recuerdos. Y la autora incluso al final del libro dice expresamente que ha renunciado a documentarse en archivos y a visitar otras ciudades, interrogar a la gente y tratar de recabar datos que su madre no quiso transmitirla. Y yo creo que esa es una de las cosas que hace que el libro este sea tan atractivo en lo literario, pero también en lo humano, que es que la mujer está ya bastante madura para cuando escribe el libro, porque realmente es un relato de no ficción. Se enfrenta al recuerdo tan elusivo de su madre, que borró muchísimas pistas sobre su pasado. Se enfrenta a él, lo despliega, pero renuncia a indagar ya mucho más allá de lo que no quiso contarle su madre. Y ese es uno de los atractivos que yo creo que tiene el libro también a nivel moral, de respetar un poquito esa memoria sesgada que su madre le transmitió.
Una memoria y una personalidad que conocemos a través de también de los amigos y de la gente que estaba en la vida, tanto de la madre como de la hija, ¿no?
Sí, claro, porque efectivamente ese es un poquito el retrato que va trazándose la hija desde niña y adolescente de su madre, pues también está completado por lo que le van contando otros personajes que han estado muy cercanos a ella. Para empezar, el propio padre de la autora, que vivía separado de la madre de la autora, pero que seguían siendo muy buenos amigos y que es una de sus fuentes principales, pero también muchas grandes amigas de la madre que le cuentan su propia visión de cómo era su madre de joven y que no coincide necesariamente con lo que la madre quiere contar de sí misma. Y bueno, aunque no todos tenemos madres espías ni padres con una vida tan exótica, pues yo creo que ese es el rasgo universal en el que todo lector se puede reconocer, ¿no? Que a la hora de preguntarse cómo son sus familiares más cercanos o las personas que han marcado su vida, pues nos encontramos que claro, que cada una de las personas que le ha conocido y le ha tratado en épocas distintas de su vida nos da un retrato a veces muy muy distinto del que tenemos nosotros o de los que van contando los diferentes amigos entre sí. Y esto es lo que este libro pone de manifiesto.
Además, Lipsy Friedman estaba llena de contradicciones, por lo que podemos averiguar o lo que podemos sentir después de la lectura de Un capítulo de mi vida.
Sí, eso es lo que también la hace tan fascinante, ¿verdad? Porque ella es una mujer que viene de la alta burguesía austrohúngara y una mujer, pues bueno, de bastante cultura y con aficiones muy cosmopolitas, y que sin embargo se convierte en una militante comunista muy convencida y dedica buena parte de su vida, muchos años de su vida, aparece a espiar para los soviéticos, y sin embargo cuando ya vive retirada en la República Democrática Alemana después de la guerra, pues vive una vida de gran señora que le gusta la alta costura y comer bien, y que considera que el socialismo real pues es muy cutre, y la mayoría de los amigos que ella frecuenta pues pertenecen a esta especie de aristocracia comunista que habían ayudado a sobre todo a la Unión Soviética, claro, a ganar la Segunda Guerra Mundial, y que por tanto gozaban de un estatuto privilegiado en los países socialistas, no solo en la RDA, también cuenta, por ejemplo, en Hungría, y no estaban muy contentos con lo que había ocurrido, pero ellos hacían una vida de gran señores en este mundo. Entonces es una mujer a la vez gran burguesa y comunista, luego también a la vez, como se va poniendo en manifiesto a lo largo del libro, es una mujer que habla continuamente, que le gusta muchísimo hablar, pero que sin embargo no cuenta prácticamente nada de sí mismo, de sí misma, y que su continua verborrea en realidad casi más le sirve para ocultar aquellas partes de su personalidad que ella no quiere ver reveladas, ¿no? Entonces suena paradójico para una espía, que sea una persona que le guste mucho hablar y le gustan mucho las fiestas y tiene bastantes admiradores y amantes, pero en realidad toda esa amplísima vida social le sirve casi más bien para ocultar sus secretos.
Y uno de los pasajes al menos más atrayentes para mí es cuando viaja con su hija al encuentro de esos amigos, ¿no? Y de esos aristócratas comunistas, como tú muy bien los has definido, esos que siempre son los que hacen nacer las revoluciones, ¿no? La burguesía.
Bueno, claro, es que eran los que mejores contactos tenían. Esto, en cierto modo, siempre ha sido así. Eran gente que tenía una alta formación, que dominaba los idiomas y que tenía acceso a círculos que los militantes comunistas de origen proletario no podían tener. De hecho, esa es una de las razones por las que el Servicio Secreto Soviético está encantado de poder reclutar a Kim Philby y a sus amigos de Cambridge, que son todos de muy buena familia y los invitan a los mejores círculos y tienen acceso a esa información. Por eso les interesan.
¿Conocemos a Kim Philby de alguna manera diferente que en otros libros o en otros pues textos que se han dedicado a esta figura tan importante en la Segunda Guerra Mundial, te parece?
Esa es una pregunta muy interesante, porque claro, yo no he estudiado a fondo la figura de Philby, sí que he leído algunos libros. De hecho, hubo en España hace poco un libro que ganó el premio comillas de biografías dedicado a la figura, bueno, a la figura de Philby, sobre todo en España, porque Philby fue corresponsal en la Guerra de España, la Guerra Civil Española, que es el puesto en el que además los soviéticos quisieron infiltrarlo, porque en ese momento no tenía ningún trabajo atractivo y les pareció una forma muy adecuada de ir dándolo a conocer, y Philby fue corresponsal primero por Libre y luego para The Times en la Guerra Civil Española, e incluso parece que se ofreció él mismo, o que alguien le propuso, que existió el plan de utilizarlo para matar a Franco, porque Philby fue recibido dos veces por Franco, y creo recordar incluso que condecorado. O sea, es un hombre que tenía también muchas facetas. Y una muy poco conocida, como dices, es la de su primer matrimonio, su relación con Lipsy Friedman, a la que conoció en Viena cuando él era un joven recién licenciado. Y bueno, el hecho es que efectivamente él se hizo comunista por las experiencias que vivió en Viena cuando era pareja, todavía no casados, de
Friedman.
Y se casaron, de hecho, para que ella pudiera salir del país sin problemas, porque después de la llamada Guerra Civil Austríaca del 34, la represión contra todos los militantes de izquierda fue terrible, y ella pudo salir del país pues gracias a que estaba casada con un ciudadano británico. Entonces, esa parte de su trayectoria sí que es poco conocida, pero también en buena parte porque ella, desde luego, se aplicó hasta el final de su vida a guardar un riguroso silencio sobre su relación con Philby. Y como dices, en la novela aparece como al morir él, Bueno, primero al fugarse él, perdón, me estoy equivocando, cuando se consuma su fuga a principios de los años 60 a la Unión Soviética, entonces claro, queda de manifiesto que él ha sido un espía de los soviéticos y entonces empiezan a aparecer periodistas británicos en Berlín Oriental para intentar recabar informaciones de su primera mujer, que los echa a todos y no suelta prenda, ¿no? Entonces sigue siendo un capítulo bastante oscuro de la trayectoria de él también, como dices.
Un libro, ahora estamos hablando, claro, se editó hace no mucho, pero hace semanas, y justo ahora estamos conmemorando la caída del muro, o sea que es un libro muy, muy ad hoc, ¿no?, para estos momentos.
Sí, bueno, el tema, claro, como sabes, yo vengo ya bastantes años traduciendo literatura de la antigua República Democrática Alemana, y bueno, la verdad es que como llevo ya muchos años dedicado a ello, pues me complace comprobar que por muchas razones, algunas de ellas bastante tristes, pues es un tema que vuelve a estar de actualidad, no solo por el aniversario, sino porque también en la Alemania unificada, pues desde hace un año o dos se está empezando a cuestionar el relato oficial de que la unificación había sido maravillosa y una historia de éxitos y triunfos y alegrías para todos, cuando algunos ya veníamos años diciendo que no era exactamente así, que había un profundo descontento en amplias capas de la población de lo que había sido la República Democrática Alemana, que desde luego la inmensa mayoría de ellos no añoran ni mucho menos volver a aquella dictadura, pero que sí que han visto defraudadas sus expectativas generadas durante la reunificación. Y como ese ahora es un tema muy de actual, pues la Alemania unificada vuelve a mirar a lo que fue aquel país tan extraño, tan anómalo, digo yo siempre, ¿no?, de resultado no previsto de la Guerra Fría, como fue la República Democrática Alemana. Y este es un libro que, aunque es un libro de memoria familiar, en el que básicamente la autora nos habla de su madre, pues también tenemos acceso a una dimensión poco conocida de lo que era la vida en la República Democrática Alemana, que es concretamente desde el punto de vista de aquellos que habían ayudado a ganar la guerra contra el nazismo y que vivían una existencia de aristócratas en pequeñito, porque realmente el poder adquisitivo era relativamente bajo, el de gente como Ulrich Friedman, pero eran gente absolutamente privilegiada en la RDA y que vivía de acuerdo a unos valores muy burgueses y que tenía una visión pues más independiente de lo que pasaba en los países socialistas, porque se lo podía permitir, pero que contrasta mucho con lo que nos suelen contar de un país pues muy gris, en el que todo el mundo vivía muy modestamente y no tenía así muchas alegrías ni podían viajar. Y esta mujer pues lo hacía con bastante desenvoltura y es lo que lo convierte en un personaje tan, tan atrayente.
Claro, también porque pertenecía, como nos has comentado, esa élite, ¿no? Esa
no
aristocracia.
Además, no sabemos qué secretos guardaba, ¿no? Porque eso, ella, por ejemplo, pues da a entender en un momento dado que cuando decide seguir a su tercer marido, que es el padre de Barbara Honigmann, el periodista Georg Honigmann, que también era de origen judío, aunque no nunca se sintió como tal, pero por supuesto tuvo que huir de la Alemania nazi y había trabajado como periodista en Gran Bretaña, y también era comunista, y él eligió volver a la parte, entonces, lo que era la zona de ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial, a intentar reconstruir un país en un territorio arrasado, ¿no? Y entonces Litchi, que está viviendo una vida de vino y rosas prácticamente en el exilio, decide seguirle y le cuenta a su hija en un momento dado, en un episodio que no podemos contrastar, que ella llega a la frontera y entonces ahí los oficiales rusos empiezan a examinarla y entonces ella, no sabemos muy bien qué les dice, pero por lo visto se identifica y dicen, ah, bueno, pase usted, y viene un coche a recogerla y le libran de todos los trámites a los que se tenía que someter un mortal corriente a la hora de pasar a vivir en la República Democrática Alemana. Luego sí que debía ser un personaje que el servicio secreto soviético conocía muy bien, y no solo como la mujer de Philby, sino por haber llevado a cabo ella misma misiones más allá de las de correo de Philby, que sí son conocidas. Entonces es un personaje que tenía que tener bastantes informaciones y ocultar bastantes cosas. Y sin embargo le dejaron vivir muy bien hasta el final e incluso en sus últimos años mudarse a Viena, un país en esos momentos, bueno, neutral, pero democrático y capitalista, donde ella vivió hasta su muerte tranquilamente, ayudada por lo cuenta también en el libro, por muchísimos amigos comunistas a las que ella había ayudado cuando ella era rica.
Bueno, una figura, desde luego, apasionante, que conocemos gracias a estas memorias escritas por su hija. Te agradecemos mucho, Ivonne, que nos hayas acompañado en este recorrido por este libro, y esperamos hablar contigo muy pronto.
Pues muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros.